Dios vino directamente a Faraón y le dijo, tú tienes que saber que yo soy el que soy. Y nunca cambio. Tienes que saber que yo soy el Dios de Israel. Y yo soy el Dios de los hebreos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La historia del faraón que resistió a Dios y su exigencia que los dejara salir pinta un cuadro de la situación en la cual se encuentra el pueblo de Dios hoy en día. Satanás, el faraón actual, sigue resistiendo a los creyentes, sigue distrayéndolos y aún esclavizándolos. Esta batalla, bien conocida, que Dios tuvo con su enemigo, ocupará 10 capítulos del libro de Éxodo, empezando con el programa de hoy que se titula La exigencia de Dios y la resistencia de Faraón. Para los comentarios del mensaje se encuentra con nosotros Ley Bustillo. Ley, esta batalla en Éxodo se aplica también a nosotros, en nuestro vivir cristiano, ¿verdad?
Sí. Hoy veremos algo muy relacionado con nuestras propias experiencias de Cristo. El pueblo de Dios necesita ser liberado de la esclavitud de Faraón para celebrar una fiesta en el desierto a Dios. Esto indica que Dios ciertamente desea que le disfrutemos. Por eso cada mensaje de este estudio vida es vida. Es Cristo mismo quien vive en nosotros, los creyentes como la vida eterna. Y el deseo de Dios, y lo que le complace, es que disfrutemos a su Hijo como vida. ¿Y qué es esta vida? Es Cristo mismo quien vive en nosotros los creyentes, como la vida eterna. Y el deseo de Dios, y lo que le complace, es que disfrutemos a su Hijo como vida. Debemos prestar atención a estos capítulos, porque tratan de Cristo como nuestra vida y experiencia. Este mensaje mostrará que existe resistencia contra esta vida. No obstante, veremos cómo podemos seguir adelante con nuestro amado Cristo.
Pues bien, ya que esta historia contiene mucho que necesitamos ver, pasemos rápidamente al estudio vida de hoy.
After the call of the chosen one,
después del llamamiento al escogido,
we come to a number of conflicts.
Llegamos a una serie de conflictos. Desde el capítulo 5 hasta el 14, todos estos capítulos relatan los conflictos entre Dios y Faraón. El primero está en el capítulo 5, donde tenemos que Dios viene al faraón a hacer un trato. Pero Dios no llegó diciéndole, ¡ay sí, qué lástima! Esta gente es de Jacob y yo soy el Dios de Jacob. Entonces voy a hacer algo por ellos. No, Dios no hizo un trato de esta manera. Dios vino directamente a Faraón y le dijo, ¡tú tienes que saber que yo soy el que soy! Y nunca cambio hasta que todo este pueblo sea transformado en Israel. Y ellos también son los hebreos. El título Israel significa transformado. Y hebreo significa los que cruzan el agua, el río, el mar. Ellos han de cruzar el Mar Rojo y por tanto no los mantengas en este lado del mar. Ellos son los que cruzan ríos. Yo soy el que soy y lo que yo digo, así es. Si digo que ellos son hebreos, lo son. Tú nunca los podrás guardar aquí en Egipto. Lo que yo diga, será. Y yo soy el Dios de Israel. Todos mis escogidos son victoriosos. Son reyes. Mire, cuando Dios disciplinó a Jacob, se llamó el Dios de Jacob. Pero aquí Dios no estaba disciplinando a Jacob, sino que estaba hablando al que había usurpado a Jacob. Por eso le dijo al usurpador: tienes que saber que yo soy el Dios de Israel y yo soy el Dios de los hebreos. Ellos son los que cruzan ríos y tú no puedes guardarlos aquí. Ellos son victoriosos y son reyes. ¿Cómo puedes guardarlos tú como tus esclavos? Ellos no son esclavos, son victoriosos, son reyes. Y esta fue la exigencia de Dios, que es Jehová, que es el Dios de Israel y el Dios de los hebreos. Él exigió. Le dijo: deja ir a mi pueblo. Déjalos ir para que celebren fiesta en el desierto para mí. Una fiesta en el desierto está en contraste con la esclavitud, en contraste con la labor rigurosa. Parece que Dios decía: Faraón, mi pueblo ha estado sufriendo bajo tu mano como esclavos, pero te digo, déjalos ir para que celebren fiesta a mí. Esto quiere decir que cuando ellos festejan, yo estoy contento. Ellos festejarán para mí. Ahora te digo, Faraón, no estoy contento en ver a mi pueblo bajo tu esclavitud. Déjalos ir para que me festejen, para que me pongan contento. Me gusta ver que mi pueblo me disfrute. Me gusta ver a mi pueblo haciendo fiesta para mí. Me gusta ver los que no hagan nada, todo el día, solamente comiendo, bebiendo y alabando. Eso es una fiesta para mí. De hecho, la palabra fiesta aquí significa la adoración en la cual Dios se imparte dentro de nosotros y llega a ser un disfrute, de manera que festejamos en su presencia, con Él y para Él. Y esta es la adoración que Dios quiere.
No hay duda que necesitamos detenernos aquí. Aquí hay mucho. Sin embargo, lo más que me impresionó es la adoración a Dios, que no es otra cosa que un festejar de su pueblo. Este concepto de la adoración no es común, ¿verdad?
No, no lo es. Me gusta este versículo, capítulo 5 de Éxodo, verso 1. Deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Las palabras "que me celebren fiesta" nos ayuda mucho a comprender el significado de la adoración. No es erróneo relacionar la alabanza o la adoración a Dios con una fiesta. De hecho, el significado de la palabra adoración en el idioma griego es correr hacia adelante y besar. Esto es precioso. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. En otras palabras, adorarle indica disfrutar un tiempo con el Señor. Y como resultado, Dios mismo se goza al cantarle, alabarle, beberlo, comerlo y disfrutar a nuestro querido Señor Jesucristo, declarándole: Señor Jesús, eres tan maravilloso. Somos constituidos de este Cristo que disfrutamos. Y como resultado, lo ofrecemos a Dios en sacrificio para la satisfacción y el disfrute de Dios. Este es el verdadero entendimiento de la adoración a Dios. Algunas veces pensamos que se refiere a hincarnos y seguir rituales. Pero a los ojos de Dios, Él desea liberar a su pueblo para que salga al desierto y celebren una fiesta en la cual lo disfruten a Él. Y como resultado de este disfrute, seamos constituidos de Cristo mediante la impartición de vida. Esa fiesta del pueblo también llega a ser un disfrute para Dios. Por tanto, La adoración más elevada se lleva a cabo cuando el pueblo de Dios lo disfruta plenamente. Se llena de Cristo y ofrece a Cristo como sacrificio en adoración. Y Dios se goza por tal disfrute y adoración genuina.
El disfrute del hombre está relacionado con la dieta que él lleva, ¿verdad?
Es cierto. Cada vez que comemos, estamos contentos. Si es así con nosotros, ¿qué tal con Dios? Él está contento cuando su pueblo está contento. Por eso, Él exigió que su pueblo fuese liberado de la esclavitud para que le celebrase fiesta y lo disfrutase.
Pues esto que usted acaba de decir es una introducción para la siguiente parte, donde veremos cómo Faraón robó al pueblo de Dios del disfrute verdadero. Adelante con esta sección del estudio Vida de Hoy.
¿Quién es Faraón? Sí, Satanás es el Faraón. Pero, ¿quién es usted? En realidad, práctica y subjetivamente, usted es el Faraón. Es el yo. ¿Quién y qué es el Faraón? El Faraón es lo que impide al pueblo de Dios que le festeje. Temo que hasta algunas de las hermanas jóvenes han sido el Faraón por mucho tiempo. Ustedes han impedido que el pueblo de Dios le festeje, que venga a darle sacrificios a Dios. Los esposos han sido el Faraón al frustrar a las hermanas, sus esposas, impidiéndoles venir a ofrecer sacrificios a Dios. Y otras veces, las esposas hacen lo mismo. Y también los padres han hecho lo mismo. A algunas madres les gusta ver que sus hijos tengan el primer lugar en su clase. Y por lo tanto hacen lo posible, como el faraón, para apartar a sus hijos de las reuniones de la iglesia. Ese es un tipo de esclavitud. Bueno, no parece mal que una madre esté preocupada por la educación de sus hijos. Eso es bueno y maravilloso. Pero, ¿dónde está la fiesta para el Señor? Ahora, ¿qué es más importante? ¿La fiesta para el Señor o la educación? No es muy fácil decir esto, pero cuidado, no sean el faraón. Algunas veces culpamos demasiado a Satanás. Le decimos, tú eres el faraón. Pero a veces tenemos que condenarnos a nosotros mismos. Nosotros somos el faraón subjetivo y práctico. Somos un faraón no solo para otros, sino también para nosotros mismos. A veces no nos permitimos ir. ¿Por qué no se permiten a sí mismos ir a festejar al Señor? Muchas veces nadie nos frustra. Somos nosotros los que nos frustramos a nosotros mismos. No nos permitimos ir a la reunión. Y damos muchas excusas. Oh, el cansancio, el agotamiento. En vez de ir a la reunión, decidimos quedarnos en la casa. Pero después de un par de minutos, el teléfono suena y de repente tenemos mucha energía para platicar por teléfono. No piensen que solamente Satanás es el faraón. Cada uno de nosotros puede serlo. Hasta usted mismo puede ser el faraón para otros, tal como lo es para usted mismo. Cuando el ego es poseído y usurpado por Satanás, el ego se convierte en un faraón subjetivo.
Bueno, Ley, aquí escuchamos algo raro. Por eso necesitamos cierta explicación. ¿Nos podría decir cómo es que nosotros, a veces, nos convertimos en un faraón?
El faraón, que representa a Satanás, es algo que nos impide festejar al Señor. Por eso el yo, el ego, bajo la usurpación de Satanás, práctica y subjetivamente se convierte en un faraón. El yo insiste en no permitirnos ir a festejar al Señor. Así es como muchas veces nosotros somos el faraón. En otras palabras, dentro de nuestro ser, en nuestro espíritu, tenemos el deseo de celebrar una fiesta para el Señor juntamente con otros creyentes. Pero también hay algo dentro de nosotros que nos impide ir, que nos dice no. Y como resultado, en vez de ir a la reunión, lo cual es una fiesta para Dios, Nos ponemos tercos y decimos, no, me quedaré en casa. Y después de perder el tiempo en otras actividades, mirando la televisión, platicando tonterías por teléfono por 2 o 3 horas, Faraón no permite que el pueblo de Dios salga para disfrutar y celebrar fiesta a Dios en el desierto, en el lugar donde Israel queda libre de todo lo mundano. Y esto nos trae al versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos de los creyentes no se congregan debido a que su ego ha sido poseído y usurpado por Satanás. Y como resultado, por hábito y por costumbre, hacen lo que les da la gana. Esto es una tragedia. Pero la salvación que Dios efectúa nos rescata de estar ocupados en el mundo para que usemos nuestro tiempo junto con otros creyentes y disfrutemos a Cristo. El principio operativo del faraón se ve en Mateo 24, los versos 37 y 38 que dicen, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ellos hacían muchas cosas legítimas, pero estaban completamente ocupados y por ende fueron separados del arca y juzgados por el Señor. Lo mismo ocurrirá en los tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Satanás nos usurpará, aún con las cosas buenas, para que no disfrutemos a Cristo. Todos tenemos la necesidad de beber, comer, casarnos y darnos para el matrimonio. Pero ninguna de estas necesidades humanas deben distraernos, ocuparnos y usurparnos hasta el punto que no podemos celebrar fiesta al Señor.
Amén. Regresemos entonces a Winnesley para escuchar algo más del festejar del pueblo de Dios.
Whenever we come together properly,
cada vez que nos reunimos de una forma apropiada,
we come together to do what? To feast.
Es para celebrar una fiesta al Señor. Nos reunimos para hacer sacrificio a nuestro Dios. Esta reunión no es solamente para congregarnos y estar juntos, sino que es una fiesta para el Señor. Queridos hermanos y hermanas, ¿creen ustedes que en este universo hay un Dios? ¿Creen ustedes que el Señor está hoy en la tierra? Entonces, ¿qué está haciendo Él? Supongamos que nosotros, los cristianos, no nos congregásemos de una manera adecuada. ¿Qué puede hacer el Señor? Él no puede hacer nada. Tenemos que ver que congregarnos no es algo insignificante. Algunos de los israelitas habrían pensado que todo estaría bien si solamente pudiesen escaparse de la mano del faraón y salirse de Egipto. Pero para Dios, solo eso no estaría bien. Deben ir a congregarse. Deben ir a la fiesta. Y la fiesta es algo corporativo. Se necesita que un grupo de gente coman juntos. Así que, después de ser salvos, inmediatamente debemos asistir a la fiesta. ¿Y qué representa la fiesta? Es el congregarse. Si no asistimos a las reuniones, nos perdemos del disfrute. Y si lo perdemos, quiere decir que Dios se pierde algo. Si nos perdemos la fiesta, Dios no tiene fiesta. Si no asistimos a la fiesta de Dios, Él carece de sacrificio. No es algo insignificante, hermanos y hermanas. Mientras que yo hablo y ustedes escuchan esta palabra,
don't you believe that this is a feast?
¿No es esta una fiesta? Sí.
And don't you believe this is also a sacrifice to our God?
¿Y no creen que también es un sacrificio para nuestro Dios? Sí.
It's not a small thing.
No es algo insignificante. Así que el faraón los condenó al decirles que eran ociosos. Nosotros estamos haciendo algo por lo cual nosotros también a veces nos consideran ociosos. Pero sabemos que no somos ociosos ni flojos, ni tampoco estamos solamente ocupados. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Estamos festejando! ¡Estamos haciendo sacrificio para el Señor! Esta es la vida de la iglesia adecuada. ¿Qué cosa es la salvación que Dios efectúa? Amados hermanos y hermanas, esta salvación nos rescata de estar solamente ocupados para que pasemos tiempo con los santos en las reuniones. ¿No es esto maravilloso? ¡Sí! ¡Esta es la vida cristiana! Nuestras vidas no son muy ocupadas. Estamos desocupados para pasar tiempo festejando. Algunas veces mi esposa me pregunta, ¿qué haces allí?
Nada.
No hacemos nada. Simplemente no hacemos nada. Bueno, espero que muchos nos demos cuenta de que existe este conflicto entre Dios y su enemigo, el faraón, nuestro ego natural. Dios desea que tomemos 3 días para pasarlos en el desierto festejándole y ofreciéndole sacrificio. Pero Satanás, el faraón, el yo natural, no nos deja ir. Y no solo a nosotros, sino que también no les permite a otros que vayan. Debemos ver esto. Pero, aleluya, todos estamos aquí en el desierto disfrutando de esta fiesta y ofreciendo sacrificio a nuestro Dios.
Ley, esta fiesta del pueblo de Dios implica que es algo corporativo, ya que una sola persona no puede festejar. O sea, no puede hacerlo solamente uno mismo, ¿verdad?
No, no podemos. Supongamos que su esposa le preparó un banquete que consta de muchos platos, y luego ella y todos sus hijos salen de la casa. No queda nadie en casa, y solamente usted está ahí sentado. ¿Cree que podrá festejar? No. Será miserable con toda esa comida frente a usted. Pero si usted tiene a mucha gente que la disfruta con usted, eso será una fiesta. La reunión de los domingos, la mesa del Señor, mientras cantamos, lo alabamos y lo amamos, es una fiesta para el Señor. Cuando disfrutamos al Señor y ofrecemos nuestra adoración a Dios, Él recibe este sacrificio de sí mismo como nuestro disfrute. Anoche, estuve en una reunión de oración con muchos jóvenes universitarios y el disfrute fue una fiesta. Disfrutamos, alabamos, nos regocijamos, bebimos y comimos tanto de Cristo que experimenté que Dios mismo verdaderamente recibió la adoración. El Cristo que ha sido impartido en nosotros es el sacrificio que le ofrecemos a Dios. Nosotros estamos gozosos y Él está gozoso. Esta es una fiesta que no se puede celebrar solamente con una persona. Así que necesitamos mucho más. Cuanto más haya, mejor.
¡Amén! Este es un festejo corporativo. Este disfrute le satisface a Dios y la evidencia es que nosotros mismos somos satisfechos al ofrecerle este disfrute. ¡Aleluya! Esto es una verdadera fiesta, un verdadero disfrute.
La razón por la cual estamos gozosos, así como todos ustedes que escuchan este programa, se debe a que cuando verdaderamente disfrutamos al Hijo de Dios, Él está gozoso por nuestro disfrute. Nuestro gozo se llena hasta el punto que Dios está gozoso. Que en este programa todos los radioescuchas seamos aquellos que participan en el disfrute de Cristo y seamos un disfrute para nuestro Dios en el universo.
Ley, realmente no hay otra manera de ser liberados de nuestras ocupaciones, con excepción de esta fiesta. ¿Qué le parece?
No hay otra manera. Una vez yo estaba ocupado y un hermano llegó a mi casa para invitarme a una reunión. Y recuerdo la cara que él puso cuando le dije que no iba. Esa mirada me penetró tanto que desde entonces no me he perdido ninguna reunión. Me di cuenta de que él quería salvarme de mis ocupaciones en el mundo para que entrara y celebrara fiesta al Señor. Y esa noche fui a la reunión y disfruté mucho al Señor.
Gloria al Señor. He disfrutado mucho del Señor juntamente con usted, Ley, y espero que regrese pronto para otro programa.
Muchas gracias, hermanos. Siempre es un placer.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración, y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.